Cope Cantabria. Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. A esta hora ya repasamos, contamos noticias aquí en la cadena Cope en Cantabria. Han sido necesarios 2 accidentes mortales y 3 fallecidos en los últimos años para que finalmente Adif haya tomado cartas en el asunto y se ponga a trabajar para eliminar 3 pasos a nivel sin barreras en el municipio de Cabezón de la Sal. El primer paso se dará para construir un paso elevado en Casar de Periedo y eliminar precisamente esa zona que le costó recientemente la vida a 2 personas en ese municipio. Si se cumplen los trámites y Adif cumple, el paso elevado estaría operativo en el plazo de 1 año. Ahora Adif dice que tiene voluntad real de solucionar este problema. Javier Gallego es su director de explotación y construcción.
Requiere una cofinanciación de las 3 partes dentro de lo que establece el propio reglamento del sector ferroviario y que por lo tanto requiere autorizaciones más allá de las propias. Creo que existe una voluntad firme por todos para poder salvar estos problemas de seguridad a la mayor brevedad posible.
Dicen desde Adif que existe una voluntad firme. No existía antes esa voluntad. ¿Dónde están los proyectos que se habían anunciado? Evidentemente había un problema de falta de voluntad. A pesar de las promesas, Adif no la había tenido hasta el momento para solucionar ese problema, a pesar de que había habido ya una víctima mortal hace 6 años. Han sido necesarios 2 nuevos muertos para que se pongan a trabajar en serio. Luego ampliamos esa información. Es una buena noticia para el municipio de Cabezón de la Sal, pero hay otros 180 pasos a nivel sin barreras en Cantabria que también hay que solucionar. Repasamos antes otros titulares de la jornada con Jessica Quintero. Cae el mercado inmobiliario.
La compraventa de viviendas cayó un 3,3% en el mes de enero en Cantabria. Son 5 décimas más que la media nacional. El mercado suma ya 4 meses consecutivos de caída y las perspectivas de futuro no son buenas. Ignacio López Rebollar es el portavoz de LF Cantabria.
La segunda vivienda sufre muchísimo más esta falta de expectativas que la primera. Y nosotros tenemos un retroceso claro en Cantabria industrial de población y de expectativas a medio plazo, y si además los compradores de fuera se retraen un poco, pues lo vamos a notar muchísimo.
Miguel Ángel Revilla e Íñigo de la Serna se verán las caras.
El presidente y el alcalde de Santander se reunirán para hablar del futuro del Museo de Prehistoria de la Serna. Tratará por todos los medios que el MUPAC no salga de la capital. Mientras tanto, otros municipios como Torrelavega o Puente Viesgo siguen presentando sus candidaturas para recibirlo en el futuro.
El encuentro entre los 2 políticos será esta tarde a las 4:30. Y nuestros ríos siguen padeciendo contaminación.
Casi la mitad presenta un estado malo o mejorable debido sobre todo al mal estado de las riberas y a la acumulación de residuos. El 85% de los cauces analizados sufren vertidos de forma incontrolada. Ignacio Claus es miembro de la asociación Red Cambera.
Este año se localizaron un total de 37 colectores, de los que la mitad de ellos vertían aguas residuales domésticas sin depurar, procedentes pues ya sea de viviendas aisladas o de zonas urbanizadas. En las cuencas donde más vertidos de este tipo se localizaron fueron las del Miera y el Besaya.
Sin embargo, la contaminación de residuos sólidos afecta prácticamente al 85% de los tramos de todos los cauces de Cantabria. Con todo lo más importante, estamos también pendientes de la última hora del deporte. Hoy jornada de descanso para el Racing, pero protagonismo para 2 campeones de España en el ámbito del atletismo, que nos hicieron felices este fin de semana. Jaime del Olmo, buenas tardes.
Buenas tardes, Gerardo. Así es. Hoy abriremos nuestro Deportes Cope Cantabria con los 2 nuevos campeones de España por 15ª vez, Ruth Beitia en salto de altura y Carlos Tobalina, que es el nuevo campeón de España de peso. Hablaremos con ellos durante el programa, pero también hablaremos de la preocupación del Racing con el estado de salud de Borja Sanemeterio. Ayer, realizando un entrenamiento de los no habituales, se volvió a resentir de sus problemas en el pubis, por lo que es duda para el partido y hay una preocupación evidente para ver si tiene que pasar por el quirófano, porque lo cierto es que cada vez que hace un entrenamiento algo pelín exigente retoman esos dolores y no está preparado para poder jugar con el equipo. Por cierto, el club vallesoletano va a disponer o ha ofrecido al Racing 1000 localidades a precio único de 10 euros, un precio asequible para que se pueda unir a esa marcha hacia Pucela el mayor parte de aficionados verdiblancos que quiera disfrutar el domingo 12 del mediodía en el nuevo Zorrilla de Sepa.
A ver si tenemos muchos aficionados cántabros. Por cierto, pregúntale a Carlos Tobalina si esa barba que luce dices una apuesta o es un look personal, porque prácticamente le llega a la altura del pecho.
Pero un hipster ya ha pasado de moda un poquito.
Un hipster, ¿no? Sí. Bueno, luego lo ampliaremos, 3:20, mucho protagonismo para el atletismo hoy, pendientes también del tiempo, parece que la situación puede mejorar esta tarde después de que hayamos tenido lluvias en las primeras horas del día. Agente Estatal de Meteorología, Ana Borrell, adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, cielos nubosos o cubiertos todavía en Cantabria, con precipitaciones que esta tarde ya irán remitiendo cuando se van a debilitar y se dispersarán más. La cota de nieve sigue en torno a los 600 o 700, pero esta tarde irá subiendo un poco hasta los 900 o 1000. Las temperaturas hoy no cambian demasiado, con máximas de 12 en Santander y Torrelavega, 11 grados en Castro Urdiales, Laredo y Camargo, 10 en Los Corbuelna y Potes, 9 grados en Azas de Cesto y 5 en Reynosa. El viento sopla suave de norte y noroeste, tenderá al final del día a girar un poco a oeste y se intensificará en el litoral y en zonas altas. Mañana, miércoles, esperamos de nuevo un cielo nuboso cubierto en Cantabria. Precipitaciones generalizadas también, que van a comenzar ya de madrugada y podrían ser localmente persistentes. La cota irá bajando a unos 800 metros paulatinamente y esperamos, de hecho, nevadas abundantes en todo el interior. Las temperaturas esta noche subirán un poco en el este, en el resto se mantienen, con mínimas de 7 en Santander, en Los Corrales de Huelva, en Azas de Cesto, 9 grados en Camargo, 8 en Castro Urdiales, 6 en Laredo, 5 grados en Torre La Vega, 4 en Potes y 1 bajo cero en Reynosa. Habrá heladas débiles en el interior sur que serán más intensas en zonas altas. Las máximas mañana vuelven a subir y esperamos un viento flojo de suroeste que poco a poco irá rolando y soplará de oeste y noroeste cada vez más fuerte en el litoral. Al final del día tendremos rachas muy fuertes y a por la tarde se activarán avisos costeros por mar combinada de noroeste con olas de 5 a 6 metros.
En Santander hay gente que tira al suelo papeles, chicles y otros residuos.
Es cierto, en el centro lo he visto muchas veces.
Se debería actuar sobre las personas que tienen esos malos hábitos.
Sí, esa es la solución. O depositas la basura dentro del contenedor o serás multado. El comportamiento incívico de unos pocos nos perjudica a todos. Campaña Ciudad Libre de Residuos en las Aceras. Ayuntamiento de Santander. Ascanje a ser.
¿Buscas sofás? En Sofás Muriedas tenemos lo que necesitas. Carretera Santander Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es. Especialistas en sofás.
COPE Cantabria. Estar informado.
Son las 2 de la tarde, 16 minutos. Recordarán que hace unas semanas les tuvimos que contar la triste noticia de que dos personas habían fallecido en Casar de Periedo, atropellados por un tren en un paso a nivel sin barreras. Pues bien, poco antes de un mes después, el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, ADIF, y el Gobierno de Cantabria han suscrito un convenio para suprimir no uno, sino tres pasos a nivel sin barrera en este municipio. Dicen desde ADIF que con toda la tramitación burocrática, el primer paso elevado podría estar construido en un año. El presupuesto será cofinanciado, Katia Nogueira, por las tres administraciones.
Los detalles del convenio aún no están cerrados y se espera tener en dos o tres semanas un borrador del mismo, donde se hablará de la financiación que pondrá cada una de las partes. El de más prioridad será el único que no tiene barrera y donde se ha producido dos accidentes con tres víctimas mortales. Allí se prevé contar en algo más de un año con un paso elevado para vehículos. En los otros dos pasos que se van a suprimir se ejecutarán sendas paralelas peatonales. Para la alcaldesa de Cabezón de la Sal, Isabel Fernández, el principal objetivo es evitar riesgos a la población.
Aquí el objetivo principal ha sido eliminar el riesgo para las vidas de las personas que habitualmente transitan por esta zona y hemos puesto en un segundo lugar, creo que la voluntad es supeditar o darle menor valor a la cuantía económica.
En nuestra región existen todavía más de 180 pasos a nivel. El director general de Explotación y Construcción de ADIF, Javier Gallego, ha explicado que se reunirán con el Gobierno de Cantabria para analizar la situación y el futuro de cada uno de estos pasos, dejando claro que la supresión no corresponde solo a ADIF.
Que los pasos a nivel no es un problema solo ferroviario, es un problema social y que además está asociado a la competencia de dos administraciones, siempre una la parte ferroviaria y otra la parte correspondiente a la carretera.
Hasta que se realicen todos los trámites, la opción que se ha tomado es llevar a cabo algunas medidas preventivas, como reducir la velocidad por la que circulan los vehículos o poner badenes.
Bueno, como decimos, es una buena noticia. Se van a suprimir esos tres pasos a nivel sin barrera en Cabezón de la Sal. Quedan otros 180 en Cantabria. En este caso, hoy hemos visto cómo cuando hay realmente voluntad de una administración para solucionar un problema, se hace. Llevábamos tres años mareando a la perdiz con supuestos proyectos para eliminar esos pasos a nivel. No se había hecho absolutamente nada y a lo mejor mejor suena un poco duro decirlo, pero han sido necesarios 3 muertos para que al final se ponga solución a este problema. Desgraciadamente, así funcionan en muchas ocasiones las administraciones. Hablamos ahora del MUPAC. Fíjense, es otro ejemplo. Un museo olvidado, abandonado literalmente en los últimos años y que ahora se ha convertido casi casi en el objeto de deseo de varios ayuntamientos de Cantabria, del gobierno, del Ayuntamiento de Santander. A las 4:30 de la tarde comenzará la reunión entre el alcalde de la capital y el presidente del gobierno para hablar de este asunto. Este es el último intento de Íñigo de la Serna para evitar que la salida del MUPAC sea efectiva después de que haya comenzado una auténtica subasta pública. Hay hasta 4 ayuntamientos interesados en albergarlo y se van a rendir tan fácilmente. De hecho, hoy, ya esta misma mañana, el alcalde de Puente Viesgo ha mantenido un encuentro con Miguel Ángel Revilla para reclamar el MUPAC. Dice el alcalde Rafael Lombilla que quieren convertir Puente Viesgo en el epicentro del arte rupestre de Cantabria.
Y esta guerra que ahora se dice, nosotros no venimos a ninguna guerra, ninguna pelea de estas cosas, ni expolio. No. Tenemos, hace ya muchos años, venimos intentando que se construya este centro de interpretación, este museo de sitio, como quieran llamarlo, para completar y fomentar Puente Viesgo. Y que sean los técnicos quienes valoren todas las circunstancias para que decida el gobierno de Cantabria dónde se establece.
Bueno, es el alcalde de Puente Viesgo, dice que no quiere guerras con nadie, se siente legitimado para luchar por albergar en el futuro el MUPAC. También lo ha dicho en las últimas horas el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, también ha solicitado una reunión con el presidente Miguel Ángel Revilla. Todos tratarán de convencerle, el que más poder de persuasión tenga, ganará esta guerra abierta por el futuro del MUPAC. Ya saben, a las 4:30, reunión con el alcalde de Santander. Hablamos de otros asuntos, datos económicos tampoco muy positivos. En Cantabria se ha vuelto a frenar la compraventa de viviendas. La actividad cayó más de un 3% en el mes de enero y se suma ya a los malos datos del último trimestre del 2015. Además, las previsiones para este año tampoco son positivas, Jessica Quintero.
El año 2016 no ha comenzado bien para el sector inmobiliario. La compraventa de viviendas cayó un 3,3% y da continuidad a la recesión iniciada tiempo atrás. La inestabilidad política de España y la falta de confianza de los inversores ha frenado de nuevo un mercado que había empezado a dar señales de recuperación. El mercado de Cantabria no es ajeno a esta falta de confianza y también se resiente. La caída del sector de la segunda vivienda nos está pasando factura. Ignacio Rebollar es portavoz de LF Cantabria.
El mercado de Cantabria está un poco más afectado que el nacional, por dos motivos claros. En el año 2014 y en el 15, casi el 35% de las ventas se han hecho a residentes de otras comunidades. La segunda vivienda sufre muchísimo más esta falta de expectativas que la primera. Y nosotros tenemos un retroceso claro en Cantabria industrial, de población y de expectativas a medio plazo, y si además los compradores de fuera se retraen un poco, pues lo vamos a notar muchísimo.
El último trimestre del 2015 fue muy negativo y las perspectivas del sector inmobiliario tampoco son positivas para lo que queda de año.
En Supermercados Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Hasta el 12 de marzo en pescadería encontrarás bacalao fresco Scray, el kilo por solo 7,99. Lupa, tus vecinos de confianza.
COPE Cantabria. Estar informado.
Seguimos contando noticias aquí en la cadena COPE en Cantabria. Recuerden que en esta jornada se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Durante todo el día se han celebrado diferentes actos en varios ayuntamientos, se han leído declaraciones institucionales en apoyo a la igualdad de género. El acto principal se va a celebrar esta tarde a las 7:30. Arrancará una manifestación por el centro de Santander que recorrerá las calles de la capital desde la Plaza de Numancia hasta el ayuntamiento. Y hablamos de otra empresa de Cantabria que tiene problemas. Comisiones Obreras ha advertido de que a partir del próximo día 14 se va a iniciar un expediente de extinción de contrato a 37 trabajadores de Talleres Martínez y se va a proceder a su cierre. Según el secretario general de Industria del sindicato, Talleres Martínez entró en liquidación en octubre del 2015 y Liberbank le pide el 100% de la deuda, una cifra imposible de asumir porque asciende a casi 3 millones de euros, a los que hay que sumar otros 300.000 euros de intereses. Daniel San Miguel ha apuntado que la antigua Caja Cantabria no aceptó la oferta del 88% del pago y solicita ayuda al gobierno de Cantabria para que intermedie y evite el cierre de esta empresa.
Estamos hablando que en torno a dentro de un mes, mes y medio, pues estaríamos hablando de que todos los trabajadores están en la calle y la empresa cerrada. Por eso, los delegados de personal de la empresa y desde los trabajadores, lo que estamos solicitando es una reunión con Miguel Ángel Revilla, sobre todo para ver si él puede mediar en este asunto con Liberbank y puede el gobierno regional pues echarnos una mano, como en tantas otras ocasiones nos las está echando en otras empresas en las que también estamos en conflicto.
Bueno, pues es lo que piden los trabajadores de Talleres Martínez para evitar su liquidación y su cierre. Ya saben que el próximo jueves se celebran elecciones al rectorado de la Universidad de Cantabria. Elige nuevo rector. Uno de sus candidatos, Ángel Pazos, se ha animado a la participación porque, en su opinión, de esta decisión dependerá el camino que tome en el futuro la universidad pública.
Si sale elegido como rector de la Universidad de Cantabria el próximo jueves, Ángel Pazos ha reconocido que no hará nada radical, eso sí, ha asegurado que se atenderá aquello que no se pudo por falta de presupuesto estos años atrás. Es por eso que Ángel Pazos ha destacado estas elecciones, ya que de la seriedad, el compromiso y la credibilidad del rector dependerá la financiación de la que disponga la universidad.
Que si ese mensaje es creíble, que si ese mensaje es fiable, que si la trayectoria de ese rector es una trayectoria en la cual se puede confiar, porque el que está en el otro lado de la mesa va a creer que va a emplear los recursos en las prioridades correctas y va a resolver los problemas de la forma correcta, si ese rector es el que se elige, la Universidad de Cantabria irá bien. Y si se elige, en cambio, a otro rector, en el cual a lo mejor esas características no estén tan claras, la Universidad de Cantabria irá peor.
Pazos cree que la Universidad de Cantabria hasta ahora ha hecho un ejercicio de supervivencia y se ha mostrado optimista de cara al futuro. Considera que se va a abrir una ventana para poder hacer más cosas.
Bueno, es uno de los candidatos a ser rector de la universidad en esas elecciones del jueves. El rival de Ángel Pazos es Pablo Coto, decano de la Facultad de Economía, y que cuenta en su candidatura con tres vicerrectores que han trabajado en los últimos 4 años con el actual rector, José Carlos Gómez Sal. Coto se reunirá también esta tarde con Miguel Ángel Revilla. Confía en dirigir la Universidad de Cantabria durante los próximos 4 años.
Y ahora vamos con la actualidad económica de la jornada, con el patrocinio de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria.
A 10 días de que se inicie la campaña de Semana Santa, los profesionales de la hostelería, de los campings, están muy pendientes, sobre todo del cielo. Hoy en la mañana de COPE ha estado el presidente de Campings, Pablo Alonso, quien espera que el tiempo les dé una tregua para igualar los buenos datos logrados durante el año pasado. Alonso ha recordado que los campings son la segunda opción de los viajeros en Cantabria y que además 1 de cada 3 son turistas extranjeros.
Hay que tener en cuenta que, sobre todo, si queremos alargar la temporada, estamos trabajando con un cliente, pues en su mayor parte cliente jubilado, que viene a un país desconocido, a un país extranjero, y que le gusta saber a dónde va. No le vale solo con verlo en el ordenador, también le gusta estrechar la mano de la empresa. Tenemos un porcentaje, en comparación con el resto de España, un porcentaje bajo en Cantabria. También hay que tener en cuenta que estamos compitiendo con destinos turísticos.
El día 20 de marzo comenzará esta campaña de Semana Santa para los campings de Cantabria.
Este ha sido un espacio patrocinado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria.
Mientras tanto, hoy también hemos conocido que la calidad global de nuestros ríos ha empeorado en la última década. Esa es la conclusión del informe realizado por la Asociación Red Cambera después de hacer un análisis profundo de todos los ríos de la región. La buena noticia es que la calidad de la general de las aguas ha mejorado. Eso ha permitido comprobar que en casi la mitad de los tramos existen especies amenazadas como el salmón, la nutria o el martín pescador. Sin embargo, ha empeorado el estado de las riberas. Afectados por la actividad del hombre, se han detectado 22 especies de plantas invasoras y prácticamente en todos los tramos estudiados se acumulan vertidos y residuos sólidos. Ignacio Clous es miembro de esa asociación.
Este año se localizaron un total de 37 colectores, de los que la mitad de ellos vertían aguas residuales domésticas sin depurar, procedentes pues ya sea de viviendas aisladas o de zonas urbanizadas. En las cuencas donde más vertidos de este tipo se localizaron fueron las del Miera y el Besaya.
Los ríos están peor que hace una década. El Plan de Emergencias Municipal en Santander comenzará a funcionar, está operativo en el plazo de 1 año. El documento contempla todo tipo de emergencias posibles, desde una inundación, un seísmo, hasta una intoxicación alimentaria. Su puesta en marcha únicamente supondrá un pequeño coste para la capital. Capital. Jaime del Olmo, en deportes, un avance rapidísimo.
Protagonismo para el atletismo, hablaremos con los campeones de España, Ruth Beite y Carlos Tobalina, pendientes del Racing, habremos un pequeño debate y también hablaremos de la lesión de Borja Sanemeterio, sigue siendo duda para el partido frente al Valladolid.
A las 3:20, Deportes Cope Cantabria, ahora toda la información nacional. Buenas tardes.